Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es sábado, señoras y señores, y siempre es un gusto saludarlos a esta hora. Decirles bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Bienvenidos al análisis y a la reflexión de la actualidad nacional e internacional. Lo que pasa en estos 7 días lo analizamos aquí con nuestros profesionales y con nuestros invitados a través de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jaime Ricardo Ruiz Guzmán. Él es empresario. Él es miembro de Únete por Colombia y con él vamos a estar hablando de la reforma tributaria, vamos a estar hablando de la reforma pensional, de la reforma a la salud, de la reforma política. Bueno, hay muchísimo, muchísimo para hablar con nuestro invitado, que es un gran conocedor de estos temas y otros que les anticipamos van a ser de muchísimo interés absolutamente para todos. Sin más preámbulo, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Comienzan a sentirse los efectos de la reforma tributaria que aprobó el Congreso el año pasado y que empezó a regir en enero. El primer efecto y el más importante es el alza en los productos de consumo diario de los colombianos, que se ha movido a la par de la inflación, la cual supera el 13% anual. El consumo de los colombianos en restaurantes se ha disminuido notoriamente, luego del regreso del IVA pleno. Todas las actividades que dependen del salario mínimo han experimentado un importante incremento en sus costos, el cual se ha trasladado a los consumidores. El anuncio del incremento de los impuestos para el sector minero energético dio como resultado el retiro de importantes inversionistas y la sensación de la gente de que esa nueva política tiene más que ver con la intención del gobierno de comprar gas a Venezuela que a prevenir el cambio climático. Si la intención de Petro es migrar nuestra economía al consumo de energías verdes, no se entiende que estemos pensando comprar gas a Venezuela, el cual tiene además peor calidad que el nuestro. ¿Será que el gas venezolano no contamina el ambiente? Luego de tantos anuncios que impactan negativamente sobre la economía, el dólar está nuevamente cerca de los 5.000 pesos y las cifras de desempleo y de pobreza comienzan a crecer. Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados ya empiezan a afectar el bolsillo de los trabajadores de menos ingresos. Desde el comienzo de este año hasta mediados de febrero, las acciones de las empresas colombianas se desvalorizaron 4,66%, mientras las acciones argentinas ganaron 24,7%, a pesar de la apretada situación económica de ese país. Las acciones mexicanas subieron más del 9% y las chilenas más del 5%. Hasta las acciones de las empresas peruanas subieron 2,54%, a pesar de las crisis social y económica por las que pasa ese país. Existe el temor de que, así como Petro tramitó y aprobó en el Congreso la reforma tributaria de manera acelerada, lo mismo pueda suceder con las otras que vienen. Ya está radicada la reforma a la salud, que no ha podido generar más incertidumbre. Y vienen las reformas pensional, laboral y política, que también han despertado muchas inquietudes. El dólar en Colombia debería haber superado la barrera de los 8.000 pesos, pero los ingresos al país, producto del narcotráfico, han logrado mantenerlo en el nivel actual. La reforma a la justicia también genera muchos temores, pues es claro que el gobierno tiene intenciones de facilitar la salida de las cárceles a miembros de las primeras líneas que están acusados o condenados, así como a cabecillas del narcotráfico que se encuentran pagando condenas, con el pretexto de convertirlos en negociadores de la paz total. Y eso que todavía hay impuestos que los colombianos no comienzan a sentir, como los de las ganancias del capital y otros, que se pondrán en evidencia en el momento de hacer la declaración de renta. No será un año fácil para los contribuyentes, y los años que vienen probablemente serán peores. Lamentablemente, quienes terminen recibiendo el fuerte impacto de la crisis económica que se avecina serán los ciudadanos de menores ingresos. Los empresarios verán disminuidas sus utilidades y algunos optarán por buscar mejores horizontes en otros países. Serán los pensionados y quienes logren mantenerse en el mercado laboral quienes verán cada día más reducidos sus ingresos, devorados por el monstruo de la inflación. De poco les servirán los subsidios en dinero que reciban del gobierno, porque el costo de vida hará que cada día sus ingresos rindan menos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Jaime Ricardo Ruiz Guzmán. Él es empresario, es observador de todos los temas socioeconómicos que suceden en el país, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Únete por Colombia, y vamos a conversar con el doctor Ricardo Ruiz hoy sobre importantes temas que se han debatido recientemente en medios de comunicación y para los colombianos son muy importantes. Le damos un cordial saludo, doctor Ricardo Ruiz, a Realidades nuevamente. Nos había acompañado hace ya varios años. ¿Cómo está usted?
Pues mucho peor que hace varios años. Bien, bien. Sí, muchas gracias. Sí, con las novedades desde el 7 de agosto.
Así es, se han puesto un poco difíciles. Precisamente por esos temas quería que conversáramos inicialmente, doctor Ricardo Ruiz. Hay varios planteamientos de reformas por parte del gobierno de Gustavo Petro. La reforma tributaria fue, digamos, la primera que pasó por el Congreso en algo que los medios calificaron como una aplanadora. Y después radicó otras reformas, la reforma a la salud, el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma política, en fin, otra serie de ideas que tiene, algunas de las cuales ya se han presentado, otras no, como la pensional, pero esa viene también en camino. Y sobre algunas de ellas quiero que conversemos para nuestros oyentes, ahora doctor Ricardo Ruiz, comenzando por la reforma tributaria. Usted como empresario y como observador de esta situación de la economía nacional, ¿cómo ve esta reforma tributaria y los efectos que puede tener sobre los colombianos de a pie y sobre las empresas grandes o pequeñas del país?
Bueno, esa reforma tiene varios aspectos que son complicados. Unas para los empresarios y otras para las personas también, porque, digamos, para el caso de nosotros como empresarios, subir la tributación, por un lado, disminuir los beneficios que había por temas de bienes de capital, y por otro lado quitar de la lista de costos y gastos deducibles algunas partidas, pues genera finalmente una menor rentabilidad en el sector. Yo me desenvuelvo en el sector de construcción. Nosotros hacemos principalmente proyectos inmobiliarios de vivienda de estratos 3, 4, 5 y 6. Y eso pues obviamente nos ha afectado. Eso más el tema inesperado del alza del dólar, pues por razón de la misma tensión que generó en el ambiente la subida de Petro, que aunque quieran pues disimular los técnicos del mismo Estado, del mismo gobierno, nuestra devaluación respecto del dólar y el euro pues tiene mucho que ver en realidad con que hay una fuga masiva de capitales de las personas que tienen miedo que se arme un corral como sucedió en la época de Kirchner en Argentina. Entonces, por ese lado, a nosotros nos afecta bajar, por ejemplo, el límite de ingresos para que la gente presente declaraciones de renta también. Es gravísimo. Llama mucho la atención que nosotros, por ejemplo, tenemos solicitudes de la DIAN que nos cuestan muchísimo dinero por razón de equivocaciones en unas retenciones, recuerdo hace como 6 años, 176,000 pesos, y la pretensión de la DIAN son 700 y pico millones de pesos por ese error. Pero no encuentran la plata de la corrupción, la plata de los políticos, la plata de... Es decir, la DIAN sigue siendo una herramienta política, es una policía, digamos, una policía de impuestos, de alcábalas, que tienen que ver con el Estado. Es decir, el Estado persigue al que produce y a su enemigo, y no persigue a los demás. Entonces, esta tributaria, pues tiene muchas, muchas complicaciones porque nos vuelve menos competitivos. Tenemos un mar, estaban haciendo un estudio neto de tributación, pero neto, se pasaba del 58%, del 58% de la utilidad, o sea, ya prácticamente el Estado, sin aportar nada, sino complicaciones, gana más que el empresario. Y todo eso comienza a ser, de alguna manera, no solo injusto, sino inequitativo, y aparte de eso, pues, disminuye la intención de cualquiera de meter su dinero para tener un socio que solamente exige y no propone y no da nada. Y es como lo que yo veo de la tributaria.
Bueno, doctor Ricardo, muchos conocedores sobre el tema económico, muchas dudas surgen dentro de los profesionales y obviamente dentro del común denominador de la gente que somos nosotros acerca del impuesto sobre la renta, personas jurídicas, el impuesto mínimo global, el IVA, el régimen simple, las ganancias ocasionales, las zonas francas. Bueno, hay muchísimo, muchísimo de esto que no se conoce absolutamente nada. Nada es nada. Creo que todo está puesto sobre la mesa, el mantel, pero no hay absolutamente nada. ¿Qué opinión le merece a usted esto, por favor?
Yo creo que hay una cosa que es fundamental dentro del análisis que plantean la mayoría de especialistas en la materia, y Reina y por allá Cárdenas y todos estos tipos que sí saben del oficio, que dicen que normalmente arrancan sus análisis diciendo que ellos no creen que Petro en general creen que no es capaz de echar a pique la economía colombiana. Ese es el error de análisis. Yo creo todo lo contrario. A Petro le importa 5, le importa 0 el futuro de Colombia y de la economía colombiana. Eso lo tengo claro. Entonces, cuando uno parte de un análisis convencido de que el tipo no va a ser capaz de acabar con la industria petrolera, gasífera, construcción, la industria de minería, hombre, uno parte de una equivocación. El tipo, eso le importa 5. Y yo creo que todo esto tiene que ver más bien con una agenda como globalista, como con un tema de órdenes superiores, y me quiero referir a una columna que escribió en estos días Sergio Clavijo, donde se preguntaba, le parecía muy raro que la banca multilateral siga prestándole plata a Petro, inclusive sobre proyectos que no están claramente estudiados, y cuando antes era pues muchísimo más complicado, más elaborado el análisis de esos proyectos de la banca, como el BID, etcétera, etcétera, o el Fondo Monetario. Y pues yo lo veo por ese lado. Yo creo que es más bien parte de una agenda donde pues el tema de ralentizar la economía, apagar las industrias, empobrecer a la gente, es parte del negocio. Y lo es tanto que la inflación mundial lo demuestra, más aquí en Colombia, porque no solo la inflación, sino la devaluación, y además asociado eso a un mercado interno débil, pues nos va conduciendo por una senda muy complicada. Por ejemplo, en el negocio mío nosotros vendemos normalmente el 60-70% de los inmuebles a personas que toman un crédito hipotecario. Hoy en día los créditos hipotecarios están del orden del 18%. Cuando usted tiene un crédito hipotecario al 18%, de 200 millones de pesos, usted tiene que apertrecharse de 3.6 millones de pesos, más administración, más seguros. O sea, es muy complicado. Eso distanció enormemente al comprador del vendedor. Entonces, eso va finalmente a golpear muy duro a la industria, a la construcción, que aporta mucho empleo, mucha mano de obra, mucha industria también, ladrillos, aluminio, vidrios, cables, toda esa vaina, la va a afectar directamente, por fuerza. Entonces mi análisis es que o se pone una talanquera muy bien armada por parte de la sociedad civil o esta vaina de la llevó el carajo, así de grave.
Uno de los temas que precisamente preocupa al empresariado colombiano, doctor Ruiz, tiene que ver con lo que se pueda presentar en la reforma laboral, teniendo en cuenta que se va a cambiar la jornada en la cual se pagan horas extras, se va a cortar hasta llegar desde las 6 de la tarde en adelante. O bueno, esa es la propuesta, no sabemos finalmente cómo quede el texto que se presente, pero hasta el momento esas han sido las propuestas. Con un incremento del salario mínimo del 16%, incluso fue superior el incremento en cuanto al subsidio de transporte. Esto golpea muchísimo a todas las empresas y esto pues aterroriza a los empresarios. Si tomamos como referencia el mercado accionario, esta semana se publicaron unas cifras también muy preocupantes. Entre el primer día hábil de este año y el 16 de febrero, las acciones colombianas se desvalorizaron 4.66%, mientras las argentinas ganaron 24.7%, y eso con todo y lo difícil que está la economía en Argentina. Las mexicanas el 9.19%, las chilenas ganaron 5.22%, las peruanas 2.54%, en medio de semejante crisis que tiene el Perú hoy en día en el campo político, en el campo social. Las brasileras ganaron 2.17%. Entonces, si tomamos ese mercado como referencia, pues no podemos menos que entrar en pánico. Doctor Ruiz, y esto sumado a lo que usted nos comenta de esa percepción empresarial, ¿qué podríamos esperar para el resto de este año y, bueno, para el resto del periodo de gobierno del presidente Petro?
Pues como le decía doctor Carlos, el tema es que al tipo realmente le importa poco estas complicaciones que nos está generando a todos los colombianos. Este índice que usted me comenta, que es el índice bursátil negativo, tiene que ver también con otros índices que publicó el Tiempo, varios índices que nosotros pues, nos tienen convencidos de que esto estaba muy bien, pero esto no está tan bien. Entre los índices está, por ejemplo, el de la pobreza extrema y la pobreza de Colombia en relación a otros países, o el crecimiento del PIB de Colombia. Entonces uno ve, por ejemplo, el crecimiento del PIB de Colombia, el 3 y pico, el 4%, y uno va y ve Trinidad y Tobago por allá como el 20 o el 24, Bahamas, Bermudas. O sea, no hay tal de que es que sea un asunto global y en totazo en todos los países del mundo que la cosa va tan mal. Es en los países que tienen esta órbita zurda, tan zurda como la de Petro. Es que Argentina está un poquito más distante de del totalitarismo que Petro. Petro es totalitarista al tipo Cuba, al tipo Venezuela, al tipo Nicaragua. Por eso esas economías sufren mucho más. Venezuela, mire los índices de Venezuela, eso es lamentable. Pero Argentina no, porque es que en Argentina hay contrapeso, no hay todavía algo de contrapeso y el pueblo es bravo. Aquí nosotros no somos tan bravos, pero yo creo que, Carlos, tenemos que comenzar a ser un poquito más bravos y ser un poquito más, presionar más, aprovechar estas marchas donde se ha visto un poco más de apoyo de la gente, y no solo eso, sino de los gremios. El tema de los taxistas, por ejemplo, está visto que a los taxistas les tienen miedo. Entonces, para eso no hay primera línea, porque la primera línea sale corriendo a la hora que se agarre con un taxista. Yo no sé si hayan tenido experiencia en agarrones con taxistas. Pero, en líneas generales, esos índices bursátiles sí hablan, es del riesgo país, del riesgo que siente el ciudadano que entiende, ¿no? El ciudadano que entiende la situación. Entonces, ¿qué se ha generado? Se ha generado, infortunadamente, la migración de los capitales a la compra de divisas o a la exportación de capitales para garantizar por fuera, así fuera en el futuro, la supervivencia aquí en Colombia. Es decir, uno puede pensar que saca, no sé, unos $500,000, $800,000, sigue viviendo en Colombia. La tendencia es a que esto se devalúe, no sé, Venezuela ya iba por el 8 millones%. Pero aquí puede haber una devaluación tranquilamente del 1000% al corto plazo, y entonces traer capital desde allá para vivir acá, como hoy en día en Venezuela con unos pocos dólares uno podría vivir. Entonces la gente está sacando sus capitales, por eso los bancos, no sé si lo ha notado Carlos Alfonso, o Rocío, o Juan Carlos, los bancos están ralentizando la sacada de plata, los cheques, que eso que nunca ya sucedía, que es que la firma no nos cuadra, no nos coincide, se nos cayó la plataforma, nos está pasando todos los días. Hoy en día tengo cogidos en una empresa, una fiduciaria grande aquí de Colombia, más de 1,000 millones de pesos, y llevo 2 meses identificando las partidas de unos fideicomitentes que ellos deben tener identificados para que me suelten mi plata, doctor. Esa es la situación. Entonces, ahí los bancos están atortorados porque están sacando su plata. La gente está sacando su plata para asegurarla en monedas duras, sabiendo lo que está pasando. Ahora, yo creo que el precio del dólar en Colombia no se ha disparado más porque es que los narcos están haciendo su agosto. Entonces, el ingreso de dólares negros pues ha generado un sustento del dólar en Colombia. Si no fuera por eso, si aquí la economía ilegal de los narcos y la entrada de dólares por esa vía no fuera tan grande, esto hace rato estaríamos con dólar de 8,000, yo creo.
Doctor Ruiz, pero a estas reformas se suman también otras que van a afectar durísimo el día a día de los colombianos. Se presenta por parte del gobierno una reforma a la salud que va a generar una modificación total al sistema que se viene utilizando hasta el momento. La propuesta incluso contempla el marchitamiento, como dicen algunos observadores, de las EPS, con lo cual desaparecerán la salud complementaria, los planes complementarios, desaparecerán también otra serie de apoyos que tiene la ciudadanía para la salud desde el punto de vista privado. Y además de eso, los muy entendidos en el tema dicen que quienes van a terminar más afectados son los estratos bajos, la gente trabajadora, la gente del común, porque finalmente pues a ellos también les va a tocar volver a lo que sucedió hace 30 años con el tristemente recordado Seguro Social, filas de varios días para obtener una cita médica, unas atenciones terribles para cualquier tipo de tratamiento médico en una clínica o en un hospital. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor, este tema de la salud y cómo puede afectar también a los empresarios, a estas empresas grandes o pequeñas del país?
Pues a nosotros, bueno, primero la reforma a la salud pues pretende darle un vuelco a un sistema que ha mostrado su bondad, ¿no? Esta reforma, por ejemplo, tiene varios elementos que complican y que mucha gente no ha entendido. Por ejemplo, las empresas que prestan servicios de salud prepagada tienen un vaso comunicante con el sistema hospitalario y con los recobros de servicios que prestan a personas del régimen contributivo y a veces del no contributivo. Ahí tienen un ingreso importante. Es decir, que si la prepagada solamente funcionara con los recursos de lo que nosotros pagamos, los que tenemos la fortuna de tener prepagada, no podría operar en las condiciones en que opera hoy en día. Así de grave la vaina. Entonces, esta reforma a la salud no solo va a las EPS. Si ustedes lo miran de fondo, de pronto si pueden hacer una entrevista a una persona que esté vinculada al sector salud, verán que también va a afectar a las empresas que prestan servicios de salud prepagada. Entonces, súmele eso ahora sí a lo de las EPS, que las EPS, pues digamos, según esa ley que está pretendiendo la doctora Corcho, lo que ella pretende aparte, entonces, es que las EPS manejen unos roles administrativos. Está claro que la ARP, las ARP no pueden manejar los recursos de la salud, es decir, el Estado no ha podido manejar los recursos de la salud y administrativamente está demostrado que es una desgracia. Lo que sí tiene de gravísimo esta propuesta es estos núcleos, digamos, de administración de salud que van a recaer en las alcaldías, en las gobernaciones, etcétera, etcétera, que van a generar per se la politización de la salud. Entonces, ¿a quién se le va a dar salud en este país? ¿Al que tenga la tarjeta de la patria, la tarjeta del pacto histórico? Entonces, ahí va a venir. Y no solo eso, ¿a quién se le va a proveer la salud? Sino adicionalmente, ¿quién va a manejar la plata de la salud? Cuando el Ministerio de Educación, y salieron las leyes de la obligatoriedad de la alimentación para los menores, infantes y toda esta cosa, y vinieron, digamos, los planes de alimentación escolar, los PAES, uno que se iba a imaginar que se iban a robar la plata del PAE, hermano, y se la roban y les importa un carajo, eran esos niños muertos de hambre, pero más grave, al que se la roba no le pasa nada. Entonces, toda esta interconexión de vainas, entonces va a haber una menor salud por vía de la politización, por vía del robo de los recursos, por vía de que no hay entes especializados que manejen los recursos y los administren de manera sana, y por razón de que no hay los organismos del Estado que conozcan de ese manejo, ni manejen ni siquiera el software necesario para manejar esas cosas. Acuérdense, doctores, cuando en el Seguro Social no había una aspirina, no había una gasa. Si usted quería que le operaran un pariente de la Samaritana, tenía que llevar el material quirúrgico. Eso se acabó a raíz de la ley 100. Entonces, pues, y lo más grave, el pueblo colombiano no es educado. La historia se la quitaron de los colegios, entonces no saben de dónde venimos. Y entonces sí creen que esto puede ir para mejor por vía de coger el camino más estrecho y más empedrado, cosa que no. O sea, grave vaina. Yo la veo muy grave. El tema de salud, gravísimo, gravísimo. Hablan del modelo cubano, doctor. El modelo cubano es una miseria. Un país donde no hay índices, no hay estadísticas, porque el Estado no publica estadísticas. No sabemos ni cuántos se mueren allá, ni cuántos sobreviven, ni cuántos nacen. No se sabe un carajo de Cuba. Lo que sí se sabe es que el sistema no tiene un apósito. Es como nuestro Seguro Social de hace 30 años. No hay una aspirina. Eso es lo gravísimo. Pero la ignorancia de la gente, la falta de conocimiento, la falta de haber leído historia o de haber vivido, porque es que nosotros sí vivimos el ISS, pues hermanito, no nos deja otro camino. Yo, ojalá eso no pase. Yo veo a Roy Barreras ahí montado en la vaina. Pues no se olvide que Chávez al comienzo también se compró el Parlamento a partir de muy buena mermelada y después los clavó a todos, incluyendo a todos los venezolanos.
Claro que hay un capítulo interesante, como usted dice, mi querido doctor Ricardo, y es que obviamente Roy Barreras es médico, y el hombre está pasando por un cáncer, y bueno, ahí va evolucionando, y creo que en medio de todo tiene que entender bien la situación, ¿no? Pero déjeme preguntarle por otro tema que también es importante, que ha sido un caballito de batalla de diferentes gobiernos del país, el tema Ecopetrol, el tema obviamente tenemos que llegar en algún momento de la vida a ese cambio, esas transiciones energéticas, renovables, todo lo que usted quiera. Pero ¿cómo ve el problema de Ecopetrol ahorita? Una empresa que está generando tanta plata al país y empezar a sesgarla de diferentes maneras. ¿Qué opina usted?
El tema de Ecopetrol, yo lo veo por un lado que es por donde lo ha visto varios analistas, y es la necesidad de ordeñar a Colombia a partir de importar hidrocarburos y gas de la órbita comunista de Venezuela para poder financiar a Venezuela y su hambre y desfinanciar a Colombia en la medida que Colombia todavía tiene recursos. Una vez los succionen, seguirán seguramente a ordeñar otro país, pero la idea es acabar con esta vaca. Entonces realmente estaba leyendo los informes de Ecopetrol sobre el gas que pretenden traer de Venezuela, y lo que entiendo según los técnicos en gas natural es que ese gas no tiene las condiciones para ser utilizado en Colombia, es de muy mala calidad. Asimismo lo va a hacer el petróleo que importen para refinar en Reficar, que les queda muy fácil ahí bombearlo, pero realmente es una maniobra para financiar al gobierno chavista, como lo es también el modelo de salud para traer médicos de fuera, y como ustedes saben, se les pagan unos honorarios a los médicos que van realmente es al Fondo de la Salud Cubana, y eso se va en dólares y lo reinvierten en la isla para mantener la revolución. Es una figura parecida, pero con hidrocarburos, con gas y con hidrocarburos. Yo la veo por ese lado. Y nuevamente reitero, el error de los analistas. A mí me parece que a Petro le importa absolutamente cero acabar con Ecopetrol, acabar con la economía de Colombia, como le importó a Chávez cero acabar con PDVSA, así tal cual.
Hay otro tema complejo, doctor Ruiz, en términos de reformas, y tiene que ver con la que corresponde a las pensiones. Los fondos privados, esta semana se publicó una cifra con relación a lo que tienen ellos ya ahorrados por parte de más de 18 millones de colombianos, y es del orden de 360 billones de pesos, lo que reposa allí en esos fondos provenientes de los ahorros de estos millones de colombianos. Al comienzo, incluso en su campaña, el candidato Gustavo Petro afirmó que ese dinero era público, que ese dinero se podía utilizar por parte del Estado, eso sí, garantizándole los ingresos pensionales a los que se fueran pensionando por parte de los fondos. Después muchos analistas, observadores, expertos en economía le hicieron caer en cuenta que no es un recurso público, que ese es un ahorro privado como el que tiene uno en su cuenta de ahorros en cualquier banco o en la cuenta corriente. Sin embargo, parece que lo que se viene en términos de esta reforma pensional continúa con intenciones de aprovechar, de utilizar esos ahorros que hay en estos fondos para garantizar los programas sociales del actual gobierno. Esto podría ser pues catastrófico en términos pensionales hacia el futuro, porque quiere decir que estaríamos condenados a algo similar a lo que sucede en Argentina, y es que después de haber utilizado estos ahorros pensionales, pues no quedó dinero con el cual atender las pensiones de los argentinos. Además de eso, pues las empresas se terminan afectando también, porque pues finalmente lo que suceda a los trabajadores repercute directa o indirectamente en las empresas y en los empresarios. En este sentido, doctor Ruiz, ¿qué opinión le merece a usted este tema, estas propuestas de reforma pensional, en el entendido que puede que nuestro sistema pensional como el de salud no sean perfectos y ameriten algún tipo de ajuste? Pero estos que se proponen, doctor Ruiz, ¿qué opinión le merecen en el campo pensional?
Pues yo voy a hacer referencia a dos cosas específicamente. La llegada de Petro al poder, con sus anuncios irresponsables, generó un desajuste gravísimo en el dólar y por ahí mismo en la balanza de pagos. El dólar se sube el 30% y los ignorantes que votaron por Petro no entienden que al subir el 30% el dólar, sube el 30% la deuda de Colombia en pesos. Y nosotros producimos pesos, no dólares. Aplicado a eso, lo que sucedió con todos los colombianos y con quien tuviera un ahorro pensional es que, en comparación con cualquier ciudadano del mundo, perdió el 30% de competitividad. Es decir, que si usted se podía comprar una paleta en Madrid con media hora de trabajo, pues ahora le va a tocar trabajar tres cuartos de hora para comerse la misma paleta. O sea, eso nos empobreció a los colombianos y el colombiano no entiende eso. Respecto a la reforma pensional, doctor, hay varias formas de verla. En Venezuela, por ejemplo, con la hiperdevaluación del 8 millones por ciento, el incremento de las pensiones nunca ha alcanzado siquiera el 10% de esa devaluación. De tal manera que no sé si usted conozca casos como los que yo conozco de personas que se pensionaron en Venezuela con el equivalente de 24 millones de pesos hace 20 años, 24 millones de pesos de esa época a hoy. Y hoy con lo que les llega de pensión de Venezuela, no les alcanza para un mercado de 3 días. Entonces eso genera un empobrecimiento general. O sea, ellos primero van a sacar la plata de las pensiones y se la van a gastar de cualquier manera, porque es que es mucha plata. Y con eso van a financiar no solo la revolución en Colombia, sino la revolución en Venezuela, la revolución en Cuba, en Nicaragua, donde falte plata, allá la van a mandar. Y después, la pensión de un colombiano promedio, de todos los colombianos. Si uno hace las cuentas, la pensión mínima en Venezuela hoy creo que está rondando algo muy cercano como a los $5 o $6. O sea, algo así como 24 mil pesos en realidad. Y entonces, entre una persona que se ganaba 24 millones de pesos, divida usted eso entre 80 mil, que sería la división que hay que hacer para saber cuánto vale realmente su pensión hoy. Entonces usted verá que el que gana la pensión mínima y el que venía de ganarse 24 millones tienen casi la misma pensión, el mismo poder adquisitivo, o sea, hambre. Entonces lo primero que viene es gastarse esa plata y lo segundo que viene es hiperdevaluar para que el ingreso del colombiano sea de hambre y poder controlar al pueblo por vía de la simple comida y la salud, no más. Yo lo veo por ahí, puede que sea, quiero ser optimista en el sentido de que yo esté equivocado, pero es por ahí, y ese es el tema de la reforma a la salud. Esa es echarle la mano a esa plata es imperativo para los tipos, porque es que la otra plata, la que está en Colpensiones, ya la tienen cogida, ellos manejan esa plata, y pensando que ahora quien maneja las pensiones en Colombia es Duzán, reconocido en el tema de FECO, en el manejo de recursos públicos no muy santos, pues hombre, francamente, aquí hay un goloso cuidando los merengues.
Pero, doctor Ricardo, mire, quiero que hablemos de una palabrita que en su momento Evo la expresó el señor Correa, Nicolás Maduro, el mismo Chávez. Estaban hablando hace un par de años de democratización. Y no hace un par de días muy lejanos, el presidente Petro habló de democratizar los servicios públicos. ¿Qué opina?
Pues él quiere democratizar la salud y con ese mismo modelo democratizar los servicios públicos, ¿no? El mecanismo de equilibrio que se inventaron para democratizar los servicios públicos fue la estratificación en estratos socioeconómicos, ¿recuerdan? De tal manera que si uno vive en el norte de Bogotá, el norte centro de Bogotá, paga una tarifa, y si usted vive en el sur, paga una muy menor y además tiene derecho a unos subsidios. Yo creo que eso sí es democratización de los servicios públicos. Pero la nueva democratización que plantea Petro, que es lo que pretende hacer con la intervención de los precios de la energía eléctrica y de las energías alternativas, es echar mano a un botín que tiene dos condiciones. Uno, que es un botín negociable. Usted con servicios públicos domiciliarios básicos puede dominar grupos de población, por ejemplo. Usted puede venderle energía a sus vecinos de Venezuela que están jodidos de energía. No sé si sabían que tienen una crisis energética y unos apagones continuos. ¿Sí? Y entonces, como es un sistema privado regulado, el tipo le tiene que echar mano a eso para poder subvencionar a sus vecinos, exportarles casi que gratuitamente la energía, como lo hizo en su momento Chávez con el combustible a Centroamérica, inclusive a la parte sureste de Estados Unidos, ¿cierto? Estaba por Luisiana, las bombas que tenía ya Chávez, y por esa misma vía le mandaba combustible a Cuba. Es un modelo muy similar. Es que yo no sé si recordemos que Petro fue en parte el diseñador de la política gubernamental de Chávez, ¿no?
Y hay una reforma que todavía no hemos mencionado, porque es poco lo que se ha hablado al respecto. Un par de temas muy preocupantes se han dicho, pero seguramente pues vendrá también en los próximos meses. Tiene que ver con el tema de la reforma política. ¿Qué conoce usted? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sobre esta propuesta que ya se vislumbra venir para tal vez mediados de este año.
Yo no soy muy especialista en el tema de reforma política, pero lo que he podido revisar y entender de la reforma política, hay unos temas que me preocupan, sobre todo dos. Uno, la financiación del Estado al 100% de las campañas. Y el otro que me preocupa es el de las listas únicas, las leyes de bancada y toda esa vaina, ¿no? Las listas únicas, además, en principio, encabezadas por los mismos que hoy en día están en el Congreso. Es decir, no nos van a dejar opción de escoger a otras personas, ni se van a poder generar en este interregno otros partidos. Ahorita Roy está promoviendo su partido a ver si logra meterlo para tener algo de peso específico, pero obviamente, ¿cuál es la situación de cuando usted tiene cooptado al Parlamento? Aparte de que ya les dio su mermelada, entonces les va a garantizar también como parte de esa mermelada que van a tener dos periodos más en el Parlamento, lo que va a lograr que él esté o no, ojo, esté o no, su propuesta política vaya adelante, peligrosísimo. Y lo otro es la financiación de las campañas. ¿A quién van a financiar, doctor, estando el Consejo Nacional Electoral de por medio? ¿Al Centro Democrático? ¿Nos van a nosotros? No, el billetico va a salir para otro lado. Aparte que no van a mirar las platas que entren del narcotráfico y de sus socios, que esa es la otra, la reforma a la justicia, ¿no? Por vía de los socios que en estos días, entre otras, publicaban los mismos del otro lado, que es que había unas dádivas de $1,000,000 por cada narco que se acogiera a la nueva ley de sometimiento. Carreta, $1,000,000 para un narco es nada. Se habrán comprometido por 10 o por 100. Y parte de esa plata debe ser la plata necesaria para financiar esas campañas, aparte de los recursos del erario público, ¿no? Entonces no dudaría yo que quieran meter de pronto un articulito con suficiente mermelada inyectada y además con otros temas, por ejemplo, con la inteligencia de la policía y el ejército en el bolsillo, donde si no los tiene usted, los pecados se los van a encontrar. Entonces, cuando usted quiera hacer el ejercicio de estar haciendo oposición al gobierno, pues seguramente van a tener esas herramienticas allí, además manejadas por exmiembros del M-19. Entonces, la cosa complicada. Quiero aclararles un tema. Yo milité en la izquierda en mi juventud, ¿no? Conozco bastante cómo funciona ese tema.
Claro que sí. Mi querido doctor Ricardo, este año es un año electoral y obviamente pues en los años electorales hay fortines políticos. ¿Cómo ve usted esas elecciones que vienen para octubre, esas elecciones regionales? ¿Qué lectura le da a usted esta historia ya prontamente?
Yo creo que lo fundamental para los que no somos de izquierda, yo ya no digo derecha porque es que la derecha aquí no existe realmente, lo fundamental es retomar el poder en las capitales, aunque ya nosotros vimos lo que pasó en Venezuela, ¿no? Venezuela cuando Chávez, como a los 8 o 10 años de que Chávez había tomado el poder a la brava ya, las capitales, Valencia, Caracas, inclusive Barquisimeto, ya tenían alcaldes que no eran de izquierda. Y no sé si ustedes recuerden que en especial con el alcalde de Caracas, por vía de un decreto, el tipo le quitó las funciones al alcalde de Caracas.
Sí, claro, sí, señor. Claro.
Entonces, ese sería el procedimiento. No olviden que la estrategia política de Chávez en gran parte la diseñó Petro. Entonces, yo creo, sinceramente, que el pueblo colombiano tiene que prepararse para ser un poco más vehemente en sus protestas, ser más activo, ser más participativo, para que haya un respeto.
¿Qué mensaje le podría dar usted a los colombianos en este momento que, por supuesto, enfrentamos, como decía Juan Carlos hace un momento, un año electoral en el cual hay que mantener seguramente ese balance, ese equilibrio político en el país por medio de el éxito, el triunfo electoral en algunas regiones y además las manifestaciones, aquellas que usted también nos menciona? ¿Hay que seguirlas haciendo de una manera frecuente? ¿Qué podemos esperar entonces para que estas manifestaciones permitan apalancar estos resultados electorales? ¿Cómo ve usted la situación y qué mensaje le podría enviar a los colombianos en este momento?
Bueno, yo oí una frase que me pareció muy interesante. Un amigo mío petrista me decía recientemente que estaba muy, muy preocupado por el giro que estaba tomando el país a partir de las reformas pretendidas por Petro y las que ya están andando. Es un empresario también de la construcción y ya está muy preocupado con el tema. Y yo le decía una frase que escuché, le dije, mire, Petro está ahí por tres tipos de personas. Los que votaron por él, los que votaron en blanco y los que no votaron. Ellos subieron a Petro. Entonces mi llamado sería para que hay que mostrarle con la votación que es mucha la oposición que tiene y esa oposición que se haga sentir.
Claro, pues bueno, doctor Jaime Ricardo Ruiz Guzmán, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Realidades. Agradecemos mucho su participación y esperamos pues el mejor de los éxitos para Colombia, para ustedes los empresarios que están haciendo frente a esta reforma tributaria y a lo que pueda venir en el país con otras reformas.
Un comentario, doctor, para despedirme. Ese tema de las tasas donde están hoy en día es confiscatorio, ¿no? Cuando usted en la industria de la construcción prevende con 3 años de anticipación y después usted termina vendiendo al mismo precio 3 años adelante y su tasa de interés se duplica o más que duplicarse, como es el caso actual, usted lo están tirando a la ruina.
Claro que sí. Pues esperemos lo mejor para Colombia. Doctor Ruiz, esperemos que pasen las siguientes elecciones y, como le dije, le agradecemos muchísimo su participación y esperamos contar muy próximamente con su presencia. Muchas gracias.
Va, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías camino a la costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa, para todos.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Muy bien, hasta este momento Realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
Hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías camino a la costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.